Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies. I want to ride my
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de este programa de U Rosario Radio, La Mala Hora. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como arroba U Rosario con los hashtags La Mala Hora y Literatura UR. Hoy, en este piloto intento de nuevo formato de programa, vamos a, bueno, primero presentar a la mesa de siempre, el doctorcísimo Daniel Guillermo de Asa. Bienvenido.
Buenas, estamos sobreviviendo al paro. Venir acá es un paro en contra del paro. Sí. Es un metaparo.
Un metaparo. Y el más metaparero de todos, Zavala.
Llegué tarde.
Como siempre. Y obviamente nuestro invitado especial de hoy, Jorgito, que me sorprende mucho que no hubieras venido al programa antes, según entiendo, ¿cierto?
Dani, por esas cosas del trabajo, hay que aprovechar el paro.
Sí.
Que viva el paro.
Que viva el paro.
Acá es donde debimos tener la cacerola que Zavala no trajo.
Ahí le puede pegar al...
con el tema. Muy bien. Eso es lo más... ¿cómo se llama eso?
Parero.
Distante.
No, miren, yo parero tengo una aplicación.
Por favor.
Es increíble. Ya, bueno, salió nuestro momento del paro. Muy ahora bien. Volvamos.
Entonces, de nuevo, esto es una especie de experimento que después nuestro queridísimo y silenciosísimo Zavala nos explicará como
esto
la idea.
¿Es violencia? Pero bueno.
Sí, es violencia.
Este, pasar la pelota, tipo tan violento, pero pues el chiste es como... primero, pues me gustaría hacer como un recorrido de... ahí sí, literario del profe, como...
madre.
Como, ¿qué fue lo que más le gustó cuando leyó de niño? En la universidad, ¿por qué leyó? ¿Cómo se volvió tan crack? pues después podríamos, yo creo que con ese recorrido, y cerrar como con el desarrollo del grupo antes de que sí, tanto Daniela como yo llegáramos, que pues aquí tenemos a los dos miembros fundadores, Daniel de Asa y Jorge Salazar, yo creo. Entonces pues yo creo que sería más o menos ese recorrido y ya, a darle.
Sí.
Estás escuchando La Mala Hora. U Rosario les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. He recibido un telegrama del asilo.
Que ha entrevistado, punto. Entierro mañana, punto. Sentido pésame, punto.
Nada quiere decir. Tal vez fue ayer.
El extranjero.
Entonces empecemos, qué pena, con el lo que decía Zavala, el recorrido, como las primeras, de pronto las primeras lecturas que hicieron que esto se volviera algo fundamental, y cómo eso fue llevando pues al camino que digamos que queremos llegar al final de la conformación del grupo de literatura.
Pues Dani, tengo como ciertas dudas de cómo empezó esto, si es que empezó. Creo que tiene que ver con el hecho de que en casa teníamos, decir muchacha de servicio era grosero, era más bien como un aya de esas viejas, de la vieja guardia. Era una señora que venía del campo de Pacho y era muy buena contando historias. De hecho, lo que más recuerdo hoy es el 9 de abril, relatado por ella, que era como un cuento de ciencia ficción. Entonces creo que empecé oyendo narrativa más bien que leyéndola, pues no sabía leer en ese entonces. Y a Elvira, que recién murió el año pasado, le gustaba mucho algo que ya no existe, que era el radioteatro. Entonces en muchas emisoras se hacían programas radiales que eran como novelas, que eran como novelas de aventuras. Me encantaba una que se llamaba Calimán.
El príncipe era el de la que selva. Se transformaba en animales, ¿no?
Sí, el príncipe de la selva.
Uf, era fabuloso, sonaba fabuloso.
Y era gente muy hábil porque además le ponían efectos especiales, muy primitivos, pues como nada como la aplicación de cacerolazo, una de esas muy sofisticado, pero sonaba bonito. Y entonces yo iba a la cocina a escondidas, a mamá no le gustaba eso, decía que yo parecía el hijo de la de adentro, y a escondidas oía eso. Entonces creo que mi pasión por la narrativa empezó por el oído. Luego a mí me enseñó a leer mi mamá, que creo que es una ventaja. Pues no está uno con un profesor o una profesora, una cosa masiva. Y se le ocurrió enseñarnos a mi hermano y a mí con la Biblia. Entonces, el primer libro que leí curiosamente fue la Biblia, el Nuevo Testamento. Pero también creo haberlo leído con... No, leído no, escuchárselo a mamá con mucho apasionamiento, como un libro de aventuras, lo recuerdo. Eso es lo que recuerdo, pero estamos hablando de alguien que no tenía 5 años todavía. Y después de eso sí me volví un lector absolutamente voraz de no nos llamábamos eso cómics, cuentos o historietas de aventuras. Entonces la infancia se fue leyendo esas porquerías, leía en cantidades. Sí creo que así como empezó todo, más o menos.
Y luego cuando, digamos, uno va creciendo, no sé si tuviste la experiencia de como alumno y después como profesor, que eso también lo hablaremos después, de un distanciamiento de la literatura por cómo se aborda en los colegios, como una lectura muy programada, muy casi astringente, que a uno le hace coger una cierta disgusto por la lectura. ¿Tuviste alguna experiencia con eso que te alejara o siempre fue como muy tan autónomo que no importaba que eso pasara?
Bueno, con mi mejor amigo de la época, decíamos que a nosotros nos gustaba tanto la literatura que nos sobrevivió al colegio, que era mucho decir. No fue terrible, la verdad, la experiencia del colegio, en todo, no la literatura, humanamente fue horrible. Mis saludos para ellos. fue un espanto, tuve que salir de ahí al psiquiatra, y en materia de literatura fue el desastre. Tuve dos profesores, uno era un señor viejito paisa, que se llamaba Pedro Pablo, muy querido, pero era incapaz de mantener la disciplina en el aula, entonces eso era un caos absoluto. Lo único que recuerdo de él, pues con digamos desde el punto de vista académico, es que me enseñó a contar los versos, que eso digamos pues, fue un gran logro. Sí. Pero fue lo único. Y tenía el problema Pedro, que él era, pues su literatura era literatura costumbrista colombiana, y uno a los 12 años leyendo El Moro puede morir de si la vorágine. Yo recuerdo El Moro con particular horror, y eso lo mataba de tedio a uno, ¿no? Claro. El alférez real. Sí, era una cosa espeluznante. Y teníamos el formato que era que había que buscar personajes principales, personajes secundarios, acción, inicio, nudo, desenlace. Uh-huh. Es decir, todo está diseñado para que uno odiara esa cosa. Y el segundo, la segunda profesora que tuve, tocó madera, se llamaba Miriam. Era como un engendro feo, muy parecido a un policía de tráfico, con el pelo cortado al rapé, unas gafas enormes, sesenteras, de esas como hexagonales, de un color amarillo extraño. Usaba siempre el mismo guardapolvo azul, lo usó durante todos los años del bachillerato, de modo que creo que esa vaina se lo quitaba y se quedaba quieto solo. Y ella hizo carrera en el colegio por el autoritarismo. No tenía la más remota idea de literatura, pero la más remota idea de literatura. De hecho, lo que nos hacía era que nos ponía a leer los manuales, ni siquiera leíamos libros. Leíamos manuales de literatura y tocaba aprenderse de memoria los argumentos de las distintas obras. Y con ese autoritarismo pues era detestable además. Entonces nunca nos puso a leer nada, pero nada, absolutamente nada. Y en los últimos años ella era muy floja para calificar, entonces me tocaba calificar a mí. Entonces ella me llevaba escondidas a la sala de profesores, me entregaba los trabajos y yo tenía que... Que eso era bueno porque yo detestaba a casi todos mis compañeros, entonces los podía rajar. Espero que no estén escuchando esto, un saludo para ellos. Pero no, fue una experiencia absolutamente trágica. Es decir, al final sobrevivía gracias a Agatha Christie, que leía en paralelo a Agatha Christie, si no habría sido un desastre.
Sí.
Bueno. O sea, durante ese tiempo leí Agatha Christie y algo más, como que...
De todo. Sí. Probablemente el libro de mi infancia fue El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde.
Ok.
Lo leí por error, en casa había muy poco libro, de todos modos, papá nunca leyó, mamá sí leía, pero mamá detestaba que yo leyera. Entonces ella, de hecho yo tuve censura previa durante todos los años de mi infancia. Mamá me decía que yo tenía que leer solo aquello que ella me aprobara. Eso es buenísimo, creo que eso fue clave en mi vida, porque obviamente yo leía escondidas. Y los libros de Agatha Christie no los teníamos, se los prestaron alguna vez a mamá, entonces ella me decía, solo cuando yo termine el libro se lo paso. Se dio cuenta de que las cosas salieron mal un día que le dije que el asesino era fulanito de tal, porque ya lo había leído antes que ella. Se molestó mucho. Pero mi libro era El retrato de Dorian Gray, que leí cuando tenía 11 años, lo leí un año entero, quiere decir que cada semana lo terminaba y lo empezaba de nuevo.
Ok.
Hasta que lo descompaginé y no pude seguir, si no estaría todavía en eso.
El profe empieza a leer, o sea, entonces de Dorian Gray durante ese periodo.
Sí.
El profe sí siente que hay como, tuvo ese cambio como de una literatura que empezó a ser más compleja, más o menos cuando... Así.
No, es que ese cambio nunca se ha realizado, es decir, no ha ocurrido.
Okay.
De hecho, ahorita ocurre menos. Yo, como dice uno de los amigos acá del programa de ciclismo de las bielas, yo ya perdí el estómago para la lectura. Es decir, si estoy desesperado, lo que pase cerca, me lo leo.
Ok, o sea, listo. Ese tránsito no ocurre, entonces ya terminamos como, y en bachillerato el profe que leyó.
Leía Álvaro Salón Becerra, que me hacía reír mucho. Álvaro Salón Becerra fue un escritor colombiano que en ese momento tuvo como cierto boom, y la verdad es que es bueno. Es bueno porque es muy irónico. De hecho, tiene una novela cuyo protagonista es en el fondo Álvaro Gómez Hurtado. Se llama El Delfín, por razones obvias. Y era pues la historia de un niño de gran familia que está destinado a ser presidente desde siempre. Y tenía los libros, además de muy graciosos, tenían mucho veneno social.
Okay.
Había otro que se llamaba Don Simeón Torrente ha dejado de beber, que era pues el clásico, la clásica novela sobre un hombre que se la pasa pagando deudas. Y entonces ahí a punta de esos libros y de lo que encontrara, pues finalmente era lo que encontrara. Lo poco que había en la casa y releer mucho los libros que había, porque pues no tenía mucho. Íbamos mucho a la casa de unos tíos, y mi tío tenía una biblioteca relativamente decente. Era un tío político, detestable el señor, un gordo mal geniado, pero ahí tenía uno que otro y era ingeniero, entonces algo, nunca supe por qué tenía esos libros. Me quedé con varios de ellos, pues esa era una visita semanal. Todas las semanas íbamos a parar allá a la casa y normalmente a ver un programa costumbrista de televisión, a ver algún programa de concurso que seguía el papá de Julito Sánchez, que se llamaba Concéntrese, y a veces a ver partidos de fútbol que yo detestaba. Entonces lo que yo hacía es que a escondidas me metía en la biblioteca y pues iba saqueando lo que podía. Me robé varios, todavía los tengo. Julio Verne, por ejemplo, Daniel Defoe y yo creo recordar Emilio Salgari.
Ok. El proficiente que es, o sea, por lo menos yo no soy de los que tienda a releer. Siente que el releer, o sea, ¿qué piensa el releer?
Pues no, a mí me no gusta más releer que leer.
Ok.
Entre otras cosas porque el texto cambia dramáticamente entre una lectura y otra, son dos cosas completamente diferentes. Es más, si ha pasado tiempo entre una lectura y otra, yo soy muy aficionado a subrayar. Entonces cuando leo lo que leí de joven y veo los subrayados, pienso qué diablos estaría pensando en esa época para subrayar esas cosas.
¿Con qué libro le ha pasado así como sus dos lecturas diferentes en momentos de relectura, así como con el libro que más le ha sorprendido esa relectura?
Con Esquilo, La obra completa, que leí muy joven y después he releído muchas veces, y tengo pues la edición que leí al principio y está subrayada, y yo, pero ¿por qué subrayé esto? ¿Qué fue lo que leí ahí que me llamó la atención para subrayar? O es que no entendí, pero sí me encanta releer. De hecho, yo diría que 30% de lo que me leo al año son relecturas.
Ok, por lo menos con Dorian Gray, pues que lo leyó 12 veces de primerazo, lo he vuelto a leer.
Muchas veces.
¿Sí?
Sí, cada vez me gusta más. Sí, cada vez me gusta más. Y cada vez cambia la lectura, digamos, las primeras veces, el retrato de Dorian Gray es la historia de un joven gomelo aristócrata inglés que en contacto con una persona que le habla del carácter efímero de la belleza y con otro pintor que está pintando su cuadro, tiene como una especie de revelación, y la revelación es que su belleza va a acabar y su vida va a acabar. Entonces hace una especie de pacto de tal manera que el cuadro envejezca y él no. Obviamente al principio yo me identificaba con Dorian Gray, no sé por qué, pero me atraía el personaje. En las relecturas me ha fascinado el amigo perverso, que es Lord Henry Wotton, me fascina el sentido del humor. De hecho, con el tiempo me he sentido tentado a pensar que los tres personajes centrales, que son Dorian Gray, su amigo Henry, que fue como el pervertidor, y Basil Hallward, que es el pintor, son como tres desdoblamientos de Wilde distintos. El Wilde que era el que hubiera querido ser, y el Wilde artista. Así que sí, son... Sí, cada vez es un libro distinto. De hecho, cada vez me gustan cosas que... Por ejemplo, cuando niño había un pasaje que era... Dorian Gray experimentando sensorialmente. obviamente eso de niño no me decían nada, era esa parte la pasaba corriendo, me aburrí. Hoy leo eso y wow, qué cosa tan loca, qué vaina tan linda, ¿no? Y qué vaina tan profunda. Entonces sí, me encanta releer.
Perdón, tenemos que irnos a una pausa, entonces ya volvemos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce. Reutiliza. Recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla.
Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Bueno, entonces seguimos. Y obviamente la lectura en la juventud es, bueno, es fundamental uno acompañarse de algo y encontrar precisamente eso, como un libro que uno no necesariamente se identifique con él, pero que sí uno sienta que es como una compañía y tanto psicológica como en tanto como objeto.
Pero yo creo esto, Dani, yo siento que el problema de la lectura es que obviamente es un vicio solitario, ¿no? Es la masturbación a nivel intelectual y espiritual, digamos. Y como todos los vicios solitarios, hay un punto en que uno se desespera de estar solo y no poder charlar con personas que estén tan enfermas como uno. Y creo que es el problema cuando uno es muy joven y no tiene con quién charlar esas cosas, ¿no?
Sí, sí.
¿El profe no encontró a nadie durante esa época?
Pues tenía un amigo en el colegio con el que básicamente teníamos algo de charla, pero no, incluso en la universidad tampoco. Cuando yo empecé acá en el Rosario a estudiar Derecho, pues había virado hacia lecturas de filosofía y por supuesto, pues, entre mis compañeros yo era un bicho asquerosamente raro, traía las bolsas de la Lerner, las abrían y me decían, pero usted ¿por qué está comprando estas cosas? Y no, pues creo que tuve que volver a la universidad a estudiar filosofía para encontrar pues personas que estuvieran igual de enfermas o que tuvieran ese tipo de vicios solitarios. Y
esa primera
bueno, vez, y ustedes, claro.
Okay. Esa primera vez en la universidad, cuando el profe empieza a pues, estudiar Derecho y esto, ¿qué leía?
No, ahí sí perdí todo el criterio. Sí, ahí sí ya todo se fue al infierno. Papá cometió un error que siempre lamentó y es que, bueno, papá y mamá nunca estudiaron en la universidad, ellos eran muy vagos para eso. Entonces yo fui el primero de la familia en llegar a la universidad y papá cometió la torpeza del primer día de clases de entregarme una tarjeta de crédito amparada con el argumento de que era para comprar los libros de derecho. Y eso ocurrió una vez. Porque él me acompañó. Entonces fue mi primera subida a la Lerner. En ese momento estaba un librero que era un hit, don Hugo Sánchez, que fue pues el librero genial de la Lerner, que era un gran vendedor don Hugo el maldito, porque siempre que uno le pedía algo escogía la versión más cara. Bueno, esa primera vez en la Lerner compré libros de derecho y códigos y no sé qué. De ahí en adelante, pues iba a la Lerner y sacaba un libro de lo que fuera, excepto de derecho, y lo metía entre otros libros de derecho pues para que mi papá no se diera cuenta. hasta que me di cuenta que mi papá no se iba a dar cuenta. Es decir, papá no, ni siquiera le interesaba. Así que, no sé, saqué la lógica de Hegel, que no tenía nada que ver con la carrera y costó carísimo, y mi papá ni se enteró. Entonces así llegó un punto en que invertí la situación y a veces compraba un libro de derecho y en realidad el resto del tiempo era literatura o filosofía o lo que fuera.
¿El profe tuvo alguien que lo acompañara así, como en este caso usted es para nosotros? O
no, 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 tiempo... no, 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 y aquí en la universidad sí, no, 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 no. No, todo el mundo estaba metido en el mundo del derecho, todo era... No, de hecho yo siempre me sentí como un bicho kafkiano raro que no encajaba del todo. Es más, mis compañeros claramente me lo decían. El último día, muy queridos, los amo, me dijeron, todos borrachos me decían, el único problema con usted es que usted está loco.
Y si le preguntamos cuál fue el autor que lo acompañó en su primera experiencia universitaria, ¿usted cuál?
Miguel Hernández.
¿Miguel Hernández?
Miguel Hernández. Miguel Hernández, porque había oído el disco de Serrat dedicado a Miguel Hernández. Y me había gustado mucho, entonces subí. Esa primera vez que estuve en la Lerner vi una edición de Miguel Hernández barata, como en papel casi que periódico, muy barata. Pero dije, no, pues esta es la mía. Pero obviamente no iba a comprarla ahí delante de mi papá, porque hubiera preguntado, bueno, no, lo hubiera podido hacer, si es verdad lo hubiera podido hacer, hubiera dicho, no, esto es un código, alguna cosa así. Miguel Hernández es
un filósofo del derecho,
no, es lo último en materia de derecho comercial. Eli Garrigues. Entonces lo dejé y dejé que pasara un tiempo prudente y volví, y entonces don Hugo me dijo, sí, claro, aquí tenemos la obra. Y fue y buscó y consiguió una edición de lujo de Aguilar. Y no, pues ni modo.
¿Tocó?
Tocó. Tocó. Sí, esa me la robó un novio de mi hermana, cleptómano.
Maldito. ¿Y algún poema que se le venga a la cabeza de Miguel Hernández ahorita o...?
Pues a mí me acuerdo mucho de Canción Última. Que probablemente no entendí mucho de qué iba, pero me parecía muy... muy doloroso.
Okay.
Y recuerdo que yo viví 30 años en la misma casa. Cuando salimos de la casa, yo grafiteé el poema en las paredes. Porque es como una despedida a una casa.
Okay. Entonces el profe acaba derecho de alguna forma.
De alguna forma, sí. No sabemos cómo, sí.
Sobreviviendo.
Sobreviví.
¿Y de ahí qué se dedica a hacer? ¿Empieza a leer o...?
Bueno, faltando unas 3 semanas para el grado, yo me reuní con mis papás. Que empezando porque querían hacer una fiesta, querían hacer un cóctel en el Hotel Cosmos, del norte de Bogotá. Entonces yo les dije, pero ¿cómo se les ocurre? Primero, yo no tomo, entonces ¿qué sentido tiene hacerle un cóctel a una persona que no toma trago? Y segundo, yo odio esas vainas, entonces como, ¿por qué más bien no me dan la plata y yo me la pego en libros? Como efectivamente pasó. Y bueno, ese fue el primer choque. El segundo choque les dije, y por otro lado, pues creo que yo no voy a poder ejercer el derecho, eso me sobrepasa, qué pena con ustedes, estudié esto como por darles gusto, pero no puedo. Entonces les pedí como un tiempo para pensar la cosa, me concedieron ese tiempo que fueron 3 años, y en esos 3 años yo estuve leyendo en horas de oficina. Entonces era de 8 a 5 lectura, de 5 a 8 básquet. Los fines de semana invertí.
¿Y algún autor que destaque en esos 3 años de...?
Es que eso sí fue muy loco, ahí sí se me fue la mano y las luces.
El libro que viera, el libro que...
Sí, pero sí recuerdo mucho los ensayos de Montaigne en esa época, muchísimo. Que estoy en mora de releerlos, entre otras. Ah, y Flavio Josefo, la historia judía de Flavio Josefo.
Entonces el profe jugaba básquet y leía.
Y leía.
Ahí también tampoco encontró a alguien con quien compartir todo.
No, en el mundo del básquet menos. Sí, eso ya... sí. Bueno, había un amigo Darío Gómez, que sigue siendo gran amigo, que él sí tenía su buena biblioteca y además es un buen escritor de textos juveniles. Pero era así un caso súper excepcional. Bueno, eso es una historia, porque yo en el bachillerato desarrollé la teoría de que todas las personas que supieran hacer deporte eran esencialmente brutos. Porque a los 14, 15 años no hacía nada de deporte. Entonces mi teoría era, persona que hace deporte es persona bruta. Y entre mejor haga deporte, más bruta es. Entonces yo conocí a Darío jugando básquet y era un maldito basquetbolista. Además, un tipo de 1.90 estatura, jugadorazo. Además, jugaba contra el equipo de mi barrio, entonces yo lo odiaba. Básicamente lo odiaba por... Y como lo veía jugar también, entonces según mi teoría, Darío tenía que ser un inepto, ¿no? Es decir, yo pensaba, este tipo si acaso firma, ¿no? De ahí en adelante, eso si no con una cruz. Y alguna vez que terminamos un partido y nos sentábamos ahí como a charlar, citó un poema de un poeta español que se suicidó hace relativamente poco, José Agustín Goytisolo. Citó Palabras para Julio. Y eso, o sea, entre eso y encontrarse con un perro que le cite a uno a canto, más o menos, la experiencia fue muy similar. Yo abrí la boca. De hecho, me acuerdo mucho que me acerqué a él y le dije, pero... ¿Usted qué es lo que acaba de decir? No, un poema de un tipo que se llama José Agustín Goytisolo. Pero usted sabe a Agustín Goytisolo. Sí, claro, escribió Cuadernos de Arquitectura. Y, fue una revelación que pues un deportista... Pero era un caso excepcional. En la mayoría de los casos los deportistas estaban metidos en su mundo.
O sea, la tesis sí era medianamente fuerte.
La tesis era medianamente fuerte.
Se confirmó con él como excepción.
Digamos, había otra excepción... Este es un amigo mucho más grande todavía, Mauricio, arquitecto de la Universidad de los Andes. Digo que es una gran excepción porque Mauro mide 2.03 metros. Y el papá de Mauro, que se llamaba Eleazar, se llamaba, ya murió hace muchos años, Eleazar Pinilla, fue el discípulo amado de Jorge Eliezer Gaitán aquí en el externado. Y don Eleazar era de esos abogados de vieja guardia que era abogado literato más que todo y tenía una gran biblioteca y vivíamos, Mauro y yo fuimos siempre vecinos de barrio, entonces eran pues las dos super excepciones con las que se podía charlar.
Ok, y entonces ahí se acaba este periodo de 3 años. Uh-huh. Y vuelve aquí a...
Volví a filosofía.
Ok.
Sí.
¿Por qué escogió filosofía?
Yo siempre debí estudiar filosofía, sí. Pues es sencillamente eso. Yo recuerdo que en la primera clase en el colegio dije esto es, ¿no? No estoy entendiendo absolutamente nada de lo que me dicen. Era sobre los presocráticos, no sé qué es eso, no sé qué es el arqué, pero esto está fabuloso. Sigo sin saberlo, pero dicen, no, esto es fabuloso, esto tiene que ser. Esa anécdota lo he contado muchas veces, pero es que cuando terminaba el bachillerato y mis papás me preguntaron qué quería estudiar y yo dije filosofía, mi papá me dijo que lo pensara bien porque iba a acabar de profesor. Entonces, por eso opté por derecho, es más, pensando que el derecho tenía que ver como con la filosofía y con los libros, obviamente eso no es cierto, pero sí fue eso.
Bueno, entonces empieza ya filosofía. Uh-huh. Y ahí ya encuentra gente. Pues,
sí, es persona que estudia filosofía es porque está mal, sí. ¿No? Claramente, y es porque esas cosas le gustan. Entonces, sí, entonces terminé encontrando gente que era hasta peor que yo.
Ok, y en ese periodo, ¿qué libro o autor destaca?
Pues yo había empezado Borges desde los 16, sin entender mucho. Lo había seguido a lo largo de mi carrera de derecho. Fue uno de los grandes hitos de la colegiatura, hasta donde yo recuerdo, porque los colegiales empezaban a escogerse cuando uno entraba en cuarto año de derecho. Y los colegiales casi todos eran de derecho, la verdad. Entonces en ese momento mamá se le ocurrió que yo iba a ser colegial. Yo le dije, no mamá, no es posible porque hay gente mucho mejor que yo. De hecho, era cierto, es más, yo no estudiaba casi derecho. El derecho era una cosa tan fácil que con lo poco que estudiaba me iba bien, pero yo no me interesaba. Entonces, pero mamá, dale, que va a ser colegial, que va a ser colegial. Entonces, en un momento dado, hicimos una apuesta. Si la apuesta era que el que ganara, mamá decía que yo iba a ser colegial, yo decía que yo no. El que ganara pagaba con un libro. Yo gané, no fui colegial, y me entregó las obras completas de Borges que todavía tengo. Entonces, creo que en el fondo la carrera de filosofía fue tratar de entender Borges.
Ok. Ahí es cuando el profesor se consolida leyendo Borges.
Sí, totalmente. Borges es un gran autor para las personas que... Borges no escribe acerca de la vida, Borges escribe acerca de libros. Entonces es una guía de lectura finalmente.
Ok. Entonces ahí el profe lee Borges, se gradúa de filosofía.
Sí. Y... No, no me gradué. Me gradué hace 4 años.
Cinco.
Apenas. 5.
Ok.
Sí.
O sea, no me lo sabía.
Sí, claramente.
Entonces el profe no se gradúa. ¿Qué hace después del periodo de filosofía, el segundo periodo de universidad?
Lo que pasa es que cuando yo estaba estudiando filosofía, pues ya tenía mi título de abogado, ese sí lo tenía. Entonces un día me llamó el decano de filosofía a la casa y me dijo que estaba a punto de empezar el semestre, faltaban 3 días para empezar el semestre, que había un curso que se llamaba literatura y filosofía y el profesor era un profesor de la Nacional. Yo ya había tomado esa materia, pero había renunciado pocos días antes. La materia estaba ya con inscritos, pero no tenía profesor. Entonces me dijo que por qué no daba yo la clase, que yo, es más, el decano yo ni lo conocía, era un decano nuevo. Me dijo, me han dicho que usted sabe Borges, ¿por qué no da una clase sobre Borges? Yo pensé que era un error del universo, esas cosas no pasan, uno le va mal en la vida, uno está preparado para que le vaya mal en la vida, pero no para que le digan, como, haga lo que quiere, ¿no? Entonces tardé un rato en aceptar, pero al final me vinculé a la facultad dándole clase a mis propios compañeros de filosofía. Los primeros cursos eran con todos mis amigos de filosofía.
Y entonces el profe empieza ya a ser profesor.
Sí.
Y entonces ya termina este periodo en el Rosario y empieza ya a extenderse en enseñar en otros lugares.
Yo empecé simultáneamente en el Rosario y en el Gimnasio Moderno, exactamente al mismo tiempo, la misma semana. Y así sigo.
Y entonces empieza a... ya empieza a tener como alumnos.
Sí, el pobrecitos.
El profe, como así, con su experiencia con... pues no encontrando a nadie frente a la literatura, ¿cómo empezó a presentarles a ellos la literatura? Por lo menos en el moderno.
Pues yo creo que ahí es... Eso para uno... Para mí es muy difícil, creo que eso no se puede hacer.
Ok.
Es decir, yo encuentro un paralelo total entre la filosofía o el básquet o el ciclismo. No, digamos, he invertido mi teoría. Antes eran dos mundos separados, ahora son la misma vaina. No encuentro cómo explicarle a alguien que jugar básquet o que cogerse una cicla y subirse 7 kilómetros es una cosa placentera. No sé cómo se hace eso. Entre otras cosas porque creo que es absolutamente imposible. Tampoco sé cómo explicarle a alguien que es placentero un libro. Entonces, ser profesor de literatura es muy duro. Yo pienso que es mejor ser profesor de otras cosas, incluso de teoría jurídica o algo así, porque al final uno está explicando algo que puede servir para algo, pero en literatura no, porque uno está tratando de seducir en una cosa que es profundamente emocional y que uno, digamos, adora, pero que no tiene cómo...
Pues es que es un placer gratuito, ¿no?
Es un placer, o sea... gratuito, no tiene cómo... Y no hay, digamos, yo creo que si uno se pusiera de profesor, como he visto que algunos con muy buena intención hacen, a decir, no, pues es que este es un autor maravilloso, este tampoco llega. Tampoco llega. No, digamos, ahí hay un punto de quiebre en que uno no... Si traslada como profesor algo de esa emoción, es por, yo creo que casi por señales corporales más que por lo que diga.
Sí. Bueno, con esto tenemos que hacer otra pequeña pausa y ya volvemos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Comunidad Rosarista, En 2020, seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Entonces regresamos. regresamos y adelantándonos un poquito más en el tiempo, sobre todo porque él mismo nos está apremiando un poco. Pasemos a cómo surgió la idea del grupo de literatura. Obviamente la mayoría de los oyentes de este programa son miembros del grupo de literatura, pero de pronto tenemos la suerte de que no, y alguien que no se sepa la historia completa, por ejemplo yo, ¿cómo fue todo ese proceso y pues de dónde salió la idea?
Pues Dani, yo nunca he conformado ningún grupo de nada. No me atrevería. El primer grupo de literatura en el que yo fui parte fue Chicos del Moderno, con los que me reuní anoche después de reunirme con el grupo, cuando eran estudiantes de décimo, pero fue por iniciativa de ellos. Y exactamente aquí lo mismo pasó, es decir, eso fue una idea de Daniel. Yo creo que estaba Beto también y Dani...
Serrano.
Dani Serrano.
Me acuerdo que el primer momento fue cuando yo empecé a ser su monitor, que ya empezamos como a forjar una relación un poco más fuerte, como hace, sí, como cuatro años largos, que empezamos
casi
en historia. Cinco pasados incluso, que empezamos a trabajar en la clase de historia del derecho colombiano. Y ahí yo me acuerdo que, si mi memoria no me falla, yo empecé a leer William Ospina y usted me lo aclaró muchas cosas, lo del país de la canela, la serpiente sin ojos y eso. Luego yo hablé con Beto, y entre los tres empezamos a formar eso. Las primeras dos sesiones éramos los tres.
Había más gente. Estaba Serrano, había algunos chicos de la escuela. Sí, yo recuerdo. Sí, es decir, yo llegué de invitado, Dani. Yo nunca lo conformé, no. Lo mismo que el grupo de poesía que también hay acá en el Rosario, lo mismo que el grupo de ciclismo, yo no los conformo. Yo no tengo un talento organizativo como Juancho tiene. Lo mío es
con las actas.
Sí. Lo mío es en el argot de ciclismo chupar rueda. Me invitan y yo llego. Pero No, lo he conformado, no. De hecho, mi función es estar ahí, sí.
Pero igual es una parte fundamental del funcionamiento del grupo.
Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver es con una cosa interna de charlar de las cosas que nos gustan, ¿no? Pero no de organizarlas. Ahí no tengo ningún talento, en absoluto.
Sí, pues, o sea, por lo menos lo que usted le pasó, que la universidad no encontró a nadie. Yo siento que por lo menos el grupo, pues, cuando yo llegué, fue como se salva vidas para que no me pasara la misma situación. O sea, se sintió un bicho raro, se sintió menos cuando hay un grupo de gente que se siente así.
Sí.
Te siento, pues por lo menos eso fue como crucial para mí en mi carrera. Creo que por eso sigo aquí. Encontrar como esta posibilidad de, primero, pues, gente con gustos parecidos, y también como que le permita a uno como descubrir más vainas.
Sí, es que yo creo que al final estas cosas funcionan como los grupos de apoyo a psicología, una cosa por el estilo, ¿no?
Soy alcohólico. Creo que es un grupo de apoyo.
Sí, soy alcohólico.
Básicamente esto es un grupo de apoyo.
Soy drogadicto, entonces te queremos y charlemos de eso. Sí, porque al final es un poco la misma cosa, ¿no? Uno está... Yo creo que leer es una cosa excepcional, la verdad, es horrible decirlo, pero la literatura no es para todo el mundo. Negaría yo esa posibilidad, y no está mal, eso no quiere decir que el que lea literatura es muy superior, ¿verdad? Simplemente que a otras personas les gustan otras cosas, y ni modo.
Ya haciendo aquí como un cierre, el profe que anda leyendo ahorita.
Estoy leyendo una antología de textos que no son solo literarios, sino también técnicos sobre robots. Es un libro que tenía guardado desde hace varios meses y no lo sacaba. Una novela de Carson McCullers que no conocía. Creo que se llama algo así como El amor es un corazón solitario. Recién la estoy empezando, y tengo de hace mucho tiempo, de 2 semanas, 3 semanas, atorado un libro un técnico de física que se llama del Quark al Jaguar, que por estas cosas de los exámenes y el paro y el trabajo, ese libro sí requiere como minucia para leer y no he tenido el tiempo para darle esa minucia.
Yo tendría otra pregunta también para cerrar, y es, ¿qué recomendación usted le haría, profe, a las personas que quieren empezar en la literatura?
Pues yo creo que la más obvia, que sería lo mismo a las personas que van a empezar a jugar básquet o van a empezar a montar en cicla o a bailar, pues que lo hagan. Eso no tiene mucho, no tiene mucho misterio. No hay otra forma. Lo mismo que para escribir, no hay otra forma. Toca hacerlo. Hay que arrancar, no echarse cuentos de tengo que aprender estas cosas previas, sino no, pues darle. ¿Qué problema hay con eso? Igual la literatura tiene una cosa linda, digamos, no escribir, escribir es otra cosa, de eso no voy a hablar, pero sí leer. Leer es una orgía, digamos. Leer buena literatura es sencillamente una fiesta. Hay personas que les gustan otro tipo de orgías, entonces hay que respetarles eso. Pero si uno encuentra que esa es la orgía de uno, pues ¿por qué no?
Yo creo que con esto cerramos. Sí. Muchas gracias al profe por venir, a todos por escuchar, a Sebastián por permitirnos seguir con este programa, a Nelson, como siempre, nuestro gran control master, amo de la música, y ya, escúchenos por Spreaker.
Sí, muchas gracias a todos por oír. Adiós.
Grupo de Literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Siguiendo la suerte de los aurelianos,
terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.